Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Aquí estamos Pilar Cisneros y yo para pasar esta tarde de Jueves Santo contigo. Un Jueves Santo diferente. No tenemos procesiones en las calles, no hemos podido movernos de nuestra ciudad, no hemos podido ir a las playas, pero sigue siendo Jueves Santo, el Día de la Caridad, el Día de la Solidaridad. En la tarde de COPE hemos escuchado cómo la gente de las hermandades, que no ha podido sacar los pasos a la calle, ha seguido haciendo lo que siempre han hecho las hermandades desde hace siglos, ayudar a los que necesitan auxilio, socorro. Nos lo ha contado Francisco Vélez, presidente de las cofradías de Sevilla.
La hermandad, la función primordial que tiene es la caridad y la formación de sus hermanos. Toda una labor asistencial durante todo el año. Hay comedores sociales, hay economatos sociales.
El año largo de pandemia que llevamos a las hermandades y a todos nos ha exigido un esfuerzo especial de caridad, de solidaridad, y están las colas del hambre. Las colas del hambre se forman porque hay gente que da de comer. Hay nuevos pobres. La gente de Caritas explica que una de cada tres personas que pide ayuda no lo había hecho hasta ahora. España, antes del COVID, tenía unos 4 millones de españoles que sufrían pobreza severa. Ahora puede haber 1 millón más, puede llegar a 5 millones, el número de personas en pobreza severa en España. Hace un año, cuando comenzó la pandemia, la reacción fue fantástica. El COVID nos sorprendió cuando ya había una cierta fatiga de compasión por la última crisis, y sacamos fuerzas, ayudamos a nuestros vecinos que no conocíamos, hicimos la compra a quien no conocíamos, aumentaron los voluntarios en las ONG, hubo donativos de mucha gente generosa, hubo una explosión de solidaridad hace un año. Pero claro, ya empieza a pesar este tiempo, 12 meses. Volvemos a acusar ahora una nueva fatiga de la compasión. Lo decía hace unos días Santiago Mora, el que fue director general de Cáritas.
Esa fatiga de la compasión que ya traíamos se ha vuelto a fatigar.
Ahora que se nos ha acabado el primer impulso de compasión, de solidaridad, de caridad, el reto es encontrar razones, encontrar afectos para seguir ayudando a los que lo necesitan. Hace unos meses, Ana nos explicó aquí en la tarde. Ana es una persona que ayuda en una ONG que se llama Bocatas. Se explicó por qué ella era voluntaria, por qué dedicaba tiempo para ayudar a los demás.
Porque es mejor dar que recibir. Y llena tantísimo ver la cara de felicidad de las personas cuando yo les acompaño, cuando yo charlo con ellos. Te pone la piel de gallina.
¿Te emocionas, María?
Muchísimo.
Se emocionaba María, no Ana, al contarnos, las razones por las que ella ayudaba, porque le llenaba mucho dar. Este quizás sea el reto para superar la fatiga de compasión que sufrimos un año después. Descubrir que ayudar a los demás es también una necesidad, que ayudar a los demás puede ser una ocasión para completarse, para llenarse uno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. En este jueves 1 de abril, en este Jueves Santo, se ha cumplido un trimestre de vacunación en Europa y las cosas no van bien. Hoy la OMS ha publicado un informe en el que alerta sobre la lentitud inaceptable de la vacunación en Europa. Ningún país de la Unión cumple el objetivo de vacunar el 80% de los mayores de 80 años a finales de marzo. Pero es que no se ha llegado ni al 30% de media. En España estamos sobre el 40% de inmunizados. Datos, desde luego, preocupantes, en los que vamos a poner la mirada de Lorenzo Silva a partir de las 4 de la tarde. Y nos iremos a distintos puntos de España para ver cómo están viviendo este Jueves Santo atípico, mejor que el del año pasado, pero sin procesiones en la calle por segundo año consecutivo. Y tú, Fernando, te vas a ir incluso hasta Irak para ver cómo se está celebrando ahí la Semana Santa un mes después de la visita del Papa Francisco. También te vamos a adelantar la programación especial de Semana Santa que, como no, podrás vivir en COPE, en 13 y a través de COPE.es, a través de la web. Bueno, seguimos, como decimos, en otra Semana Santa bastante atípica. Por segundo año consecutivo no salen los pasos de Semana Santa. Y te queremos preguntar sobre esta cuestión. ¿Cómo recuerdas aquella Semana Santa, aquella procesión a la que fuiste? Pues me imagino que la última fue en 2019, aquel Jueves Santo. Queremos que hagas memoria y que nos lo cuentes. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Fernando. Pues sí, la Semana Santa es una fecha muy especial, muy emocionante, y todos tenemos un momento preferido.
La última procesión que vimos en Sevilla en la Semana Santa de 2019 fue la Esperanza de Triana en el puente. Recuerdo que había muchísima gente ese año, y lo que más echo de menos es los atardeceres de los Jueves Santos viendo las procesiones en la calle Placentina.
Pues recuerdos de otros Jueves Santo, de otras Semanas Santas, son las que te pedimos esta tarde en @latardecope, facebook.com/latardecope, y notas de voz al 607-15-0602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Pilar, Fernando, buenas tardes. Vaya locura, nos lo queríamos perder este Jueves Santo. ¿Cómo viene en el deporte? El padre de Haaland reunido con Laporta en Barcelona. El Real Madrid inicia proceso electoral a la presidencia y se ha lesionado Sergio Ramos. Sergio Ramos salió ayer en el minuto 86 del España-Kosovo para jugar su partido 180 con la Roja. Y luego hablaron él y Luis Enrique.
La realidad solo es una y es la que ha dicho el míster, ¿no? En este caso yo tengo que estar operativo como un jugador más de nuestra selección, y cuando toque jugar de titular pues estaré con la misma alegría, y cuando me toque salir como hoy pues estaré también.
Una decisión técnica, no tiene más complicación. Sergio Ramos está bien, no tiene ningún problema en cuanto a su lesión, pero sale de una lesión en la que se ha recuperado rapidísimamente en su club, y coincide en esta convocatoria que decido que jueguen otros.
Y es noticia de hace menos de una hora, Melchor Ruiz, Sergio Ramos está lesionado.
Sí, ha sorprendido verle esta mañana en Valdebebas, la explicación era clara. Se ha ido a hacer unas pruebas y se ha confirmado que tiene una lesión muscular en el gemelo de su pierna izquierda. Esto es, va a estar entre 3 y 4 semanas de baja, o lo que es lo mismo, se va a perder el momento más importante y definitivo de la temporada del Real Madrid, es decir, los cuartos de final ante el Liverpool y entre medias el clásico ante el FC Barcelona. El capitán ha explicado el momento en que se produjo la lesión, lo ha hecho en las redes sociales, ha escrito: ayer tras el partido me quedé entrenando y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma.
Sergio Ramos lesionado puede estar un mes de baja, y esto además sucede en plena polémica por la renovación que no llega. Ayer volvió a hablar de ello.
Bueno, de mi futuro ya fui bien claro la última vez que hablé, no hay ninguna novedad, por lo tanto no hay nada que decir, ¿no? Ahora sí que estoy muy centrado, como bien dice, en la vuelta a mi equipo. Nos jugamos en una semana prácticamente toda la temporada y con ganas.
¿Tú quieres estar en el Real
bueno,
Madrid?
Bueno, ya lo he dicho, ¿no? Que yo estoy centrado sobre todo en jugar bien, en dar mi mejor versión, y el tema del futuro es algo que está un poco aparte, ¿no? No hay ninguna novedad, y en cuanto la haya ya comuniqué que sería el primero en decirlo, pero ahora mismo no es la noticia, ¿no?
Y ahora escuchen este sonido. Igual no les dice mucho, pero yo les cuento que es el padre de Haaland y su representante llegando a Barcelona, a un coche del FC Barcelona. Infórmanos, Manolo Oliveros, desde la terminal corporativa del aeropuerto del Prat.
Así es, en esta terminal corporativa ha aterrizado hacia las 9:30 un avión privado procedente de Niza con el padre y con el representante de Haaland, Mino Raiola. Le esperaba un coche conducido por el chofer de Laporta y un copiloto que les habría llevado ante el presidente del Barça y el director de fútbol, Mateo Alemany. El mismo avión ha despegado a las 11:45 según seguimiento que le hace Víctor Navarro y ha aterrizado hace unos minutos en Ginebra. Desde el club no pueden negar la evidencia y oficialmente no han comunicado absolutamente nada, pero las imágenes hablan por sí solas. Por cierto, ayer, justamente hace 24 horas, se reunieron Koeman y Laporta y seguro hablarían de Haaland.
Haaland lleva mucho tiempo, lo saben, en la órbita del Real Madrid. ¿Hay reacción desde el Club Blanco a esta reunión entre el agente y el padre de Haaland con el FC Barcelona, Melchor?
Con todo el trabajo que tenían el día de hoy no hay ninguna reacción oficial, pero ya te puedo contar que entienden que es una ronda normal de contactos por uno de los jugadores por los que casi todos los equipos importantes de Europa están interesados. Hombre, la lectura positiva es que no hay nada cerrado todavía, lo entienden con normalidad. El Real Madrid no va a estar pendiente de lo que hagan los demás, va a seguir su camino, sabe que tiene una dificultad desde el punto de vista económico con otros clubes, pero va a intentar convencerle con algo más que con dinero.
Haaland, uno de los grandes deseados. El otro es Kylian Mbappé, que ha hecho estas declaraciones en Francia. Francia, cansado de las críticas que recibe en su país y sobre si eso puede influir en su futuro.
Las críticas cansan. Es diferente para los compañeros que juegan en el extranjero y vuelven aquí para jugar con la selección. Yo estoy aquí siempre y se habla de mí mucho más. Es un contexto diferente, pero lo sabía cuando fiché por el PSG. Ya veremos qué pasa. Esto puede influir, pero no lo es todo. Lo importante es sentirse bien donde estés y ser feliz en el día a día. Si hubiera avanzado mi renovación, lo diría. Cuando tome una decisión, hablaré.
Y a todo esto, hoy es noticia también en Madrid, en el Real Madrid, que el club Arantxa Rodríguez inicia el proceso electoral hacia la presidencia.
Sí, el club lo ha anunciado a través de un comunicado, el inicio del proceso electoral. La Junta Electoral tiene 48 horas para formalizar el inicio del plazo de presentación de candidaturas. A partir de ese momento habrá 10 días para la presentación de las mismas. Si solo hubiera una, saldría elegida automáticamente. De momento que sepamos, el único que ha anunciado su intención de presentarse a la reelección es el presidente Florentino Pérez.
Son indiscutibles las tres noticias de un día intensísimo en el deporte, sobre todo para ser Jueves Santo. Ahora la selección. Ayer, para cerrar la ventana de clasificación para el Mundial, España 3, Kosovo 1. Y las notas del profesor Luis Enrique sobre los tres partidos.
Ostras, no, yo para el tema de las notas y demás tampoco es que sea... Pero bueno, diríamos primer partido un notable bajo... El segundo partido un bien alto y hoy otro notable bajo. Soy muy antiguo, soy de la EGB todavía, ¿eh? No sé si esas notas las entenderán los jóvenes, pero bueno.
Carlos Sáez también es de la EGB y nos va a contar la crónica de ese España 3, Kosovo 1, Carlos.
Pues sí, Muni mejoró la selección y lo hizo respecto a lo visto en los dos primeros partidos. Lo hizo de salida creando más peligro en los 10 primeros minutos que en todo el encuentro ante Georgia. El equipo fue madurando el partido con más fútbol que en otras ocasiones, gracias sobre todo a Pedri y a Koke. Y Dani Olmo ratificó ese dominio con un gran gol pasada la media hora. Y tres minutos después, Ferran hizo que aquello pareciera liquidado. Algo que se empeñó en contradecir Unai Simón, que se hizo un lío tremendo con el esférico en los pies y provocó el gol visitante, que eso sí, trajo poco nerviosismo porque Gerard Moreno, recién salido, metió el tercero, opositando a 9 oficial de la Roja. Victoria sin presumir Muni de España, que nos manda al parón con 7 de 9 puntos posibles.
El otro partido del grupo fue el Grecia 1, Georgia 1, resultado que nos viene muy bien porque la clasificación está con España líder, 7 puntos, Suecia tiene 6 con un partido menos, Grecia 2 puntos, Georgia 1 y Kosovo 0. Y la próxima lista, Miguel Ángel Díaz, será la de la Eurocopa.
A finales de mayo, Luis Enrique hará pública la lista definitiva de cara a la Eurocopa. Recordemos que en la primera fase España tendrá como rivales a Suecia, a Polonia y a Eslovaquia. De momento hay fijado un solo amistoso también en la Cartuja el 4 de junio ante Portugal, aunque es probable que al final se acabe celebrando otro en septiembre. 3 partidos de clasificación para el Mundial de Qatar, 2 fuera de casa contra Suecia y contra Kosovo y 1 en España contra Georgia. En octubre será el turno de la Liga de Naciones. España tiene que jugar una semifinal contra Italia. Recordemos que la otra la jugarán Portugal y Bélgica.
Además de España, ayer jugaron grandes selecciones camino al Mundial. ¿Qué más pasó en la jornada de ayer, Carlos Ganga?
Pasaron cositas interesantes, Muni. Por ejemplo, otro gol de Griezmann para darle la victoria a Francia, 0-1 ante Bosnia, y con Mbappé, que acabó harto de las críticas. Alemania dio el petardazo, perdiendo 1-2 ante Macedonia del Norte. Inglaterra ganó 2-1 a una Polonia sin Lewandowski. Italia 0-2 a Lituania. Y la sorpresa agradable, la Armenia de Joaquín Caparrós, que venció 3-2 a Rumanía, ha hecho pleno, 9 puntos de 9 posibles y sueña con ir al Mundial de Qatar.
Y en el Europeo Sub-21 ya sabemos que Croacia será el rival de España en los cuartos de final del torneo, el próximo 31 de mayo. Lo que viene ahora es un mensaje de Berti con Gemma Santos.
Para sentirnos muy seguros, Muni, porque en Berti quieren ayudarnos y mucho más en estos tiempos. Por eso ahora mismo les dan a todos nuestros oyentes un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además recordamos también que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Enseguida, noticias de la final de Copa del sábado.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cenar al aire libre, descansar bajo la pérgola, darte un chapuzón con los niños, disfrutar de tu terraza o jardín te da la vida. Dales tú lo mejor y lo más nuevo. Aprovecha al máximo el buen tiempo con las mejores ofertas hasta el 17 de mayo. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Thank you.
Es una locura Euskadi con la final de Copa del sábado entre Athletic y Real Sociedad. Y anoche, como no podía ser menos, en el partidazo con Juanma Castaño estuvieron los dos presidentes, Aperribay y Elizegui.
Dígame un resultado.
3-0, a favor de la Real.
3-0 para la Real.
Ya sabes lo que pasa, que también pensé en un resultado en el que voy a sufrir, joder.
¿Me da un resultado usted? Porque ya ha escuchado el resultado que ha dicho el presidente de la Real.
Me gustaría, mira, voy a arriesgar más todavía. Dos copas.
Que gana las dos finales.
Una para él y otra para mí.
Y hoy la afición del Athletic ha despedido así al equipo. No se ha hecho caso, no se ha hecho mucho caso, José Ángel Peña, las medidas sanitarias por el coronavirus.
No, la verdad es que el fervor y la animación se han convertido en un ejercicio de imprudencia con esa aglomeración de hinchas aficionados, de miles de aficionados rojiblancos que se han agolpado en torno a las instalaciones de Lezama para despedir al equipo rumbo a Sevilla. Unas imágenes que han hecho que tanto el Athletic como el gobierno vasco hayan insistido en la necesidad de que la gente se comporte con responsabilidad. La expedición rojiblanca, con Aduriz incluido como uno más en la misma, ha aterrizado en la ciudad hispalense a las 2 de la tarde. Los de Marcelino se ejercitarán a partir de las 7 en la ciudad deportiva de Sevilla, un entrenamiento en el que participarán ya los internacionales Simón e Íñigo Martínez.
¿Y cuáles son las noticias del día en la Real, Mauri Díaquez?
Pues que todavía está aquí Muni. La Real entrena esta tarde a las 4 en Zubieta. Se espera ya el reagrupamiento general con la vuelta de los internacionales. Mikel Merino sigue trabajando al margen por unas molestias en la espalda, pero estará disponible para la gran final, ya que está llevando un plan específico de recuperación. La expedición Churiordín partirá mañana a las 11 rumbo a Sevilla y entrenará a las 6 en la Cartuja.
Ya tenemos además árbitro de la final de Copa del sábado. Va a ser Estrada Fernández en el campo e Iglesias Villanueva en el VAR. Y Guadalupe Porras, asistente, va a ser la primera mujer en arbitrar una final de Copa. Es noticia que, por cierto, mañana dan todos ellos rueda de prensa. Y ahora contamos, Javi Gómez, noticias del líder, noticias de sus lesionados, del Atlético de Madrid, previos al partido contra el Sevilla.
Buenas noticias hoy en el Atlético, Munilla. Ya avanzábamos anoche en el partidazo que Joao Félix no tenía ninguna lesión, hecho que el propio club ha confirmado esta mañana. El luso sufre tan solo un traumatismo, será duda para el domingo, pero no está descartado. Por otro lado, Jiménez, el uruguayo, semana y media más tarde ha vuelto a entrenar con el grupo y apunta al partido del Sevilla.
José Manuel Oliva, el Sevilla está pendiente de la vuelta de Koundé.
Sí, exacto. Koundé, que anoche clasificó a Francia sub-21 para los cuartos de final del europeo de la categoría, ha jugado en apenas una semana 3 partidos completos, 270 minutos, y el que ya entrena con normalidad es Fernando, que se perdió los 2 últimos partidos del Sevilla antes del parón por lesión en el aductor izquierdo, pero el brasileño ya está recuperado y podrá jugar el partido del domingo ante el Athletic.
Y este Gerard Piqué en TV3 quiere volver para el Clásico.
Lo intentaremos, es el objetivo.
Bueno, lo intentaremos, ese es el objetivo, ir día a día. En este tipo de lesiones es muy importante cómo te sientes y el objetivo es incorporarme lo antes posible, no porque haya un Barça Madrid, sino porque yo no puedo estar mucho tiempo sin jugar y este año.
Y a todo esto, la Liga vuelve después del parón de selecciones, lo hace mañana con el partido a las 9 de la noche entre Levante y Huesca. Y en el Levante, Pedro Zamora, el protagonista es Vardy.
Sí, que ya está en Valencia después de su gran victoria con Macedonia en Alemania. Ahora tiene que pasar el protocolo anti-COVID y pretende estar en el entrenamiento del equipo esta tarde. Paco López tiene las bajas de Miramón y de Bucevic, pero salvo contratiempo de última hora, en la sesión vespertina estarán en la convocatoria Postigo, Radoya y Rochina.
¿Y cuáles son las noticias en el Huesca, Miguel Barluenga?
El Huesca viaja hoy a la capital del Turia para realizar un último entrenamiento en la ciudad deportiva del Valencia, en Paterna, antes del partido de mañana. Pacheta se lleva 21 futbolistas, todos los disponibles salvo los lesionados Ontiveros y Gastón Silva, y deja fuera a Luisinho y a Eugeni por decisión técnica. Este jueves también se incorpora el portero internacional sub-21, Álvaro Fernández, aunque todo indica que jugará Andrés bajo palos en la primera de las 10 finales que restan al conjunto aragonés.
El Real Club Deportivo Español en segunda división ha vuelto a pasar hoy test PCR después de los 2 positivos de ayer. No hay positivos nuevos y además informa Quique Iglesias que esos positivos son Luis López y Melendo. Y así viene, Javi Pascual, la jornada en segunda división.
Pues precisamente hoy el Español defiende su liderato a las 5 frente al Fuenlabrada en Cornellá. A las 7 la jornada seguirá con un partidazo por la zona alta entre el Mallorca y el Leganés. A las 9 se jugará el encuentro entre Las Palmas y el Lugo, con la idea de no pasar apuros en lo que resta de temporada. Y a las 9 y media, duelo por la zona baja entre el Zaragoza y el Cartagena. Ayer tuvimos, Muni, la importante victoria del Castellón ante el Albacete en la lucha por el descenso, y además el Sabadell 2, Girona 2, resultado que no contenta a ninguno de los dos.
Y dos grandes noticias del fútbol femenino, informa Andrea Peláez. Virginia Torrecilla ha confirmado que está limpia del tumor, un beso enorme para ella, y el Barça se metió ayer, confirmó, que se mete en las semifinales de la Champions femenina. Enseguida, los rivales de los hispanos y las guerreras en los Juegos Olímpicos en balonmano.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Con Securitas Direct estarás protegido también cuando estás dentro de casa. Conecta tu alarma en modo noche y activa los sensores de puertas y ventanas. Estarás protegido si alguien intenta entrar mientras puedes moverte libremente por el interior de tu casa. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Lo dicho, balonmano Luis Malvar, los hispanos y las guerreras ya tienen rivales para Tokio.
Y rivales muy duros en el torneo masculino, sorteo difícil, exigente para los hispanos. Están en el grupo A con Argentina, Alemania, Francia, Noruega, Brasil y por supuesto España. No tenemos ni un solo rival asequible, van a ser 5 finales y debutamos el 24 de julio ante Alemania en el torneo femenino. Un grupo muy fuerte, muy duro para las guerreras. Estarán en el grupo B con Brasil, Francia, Hungría, Rusia, Suecia y por supuesto el equipo español. Habrá que ganar 2 partidos para estar en cuartos de final. 25 de julio debutamos ante Suecia.
Euroliga de baloncesto ayer, José Manuel Segarra. Dura, durísima derrota de Valencia ante Olympiacos.
Inexplicable lo que le pasó anoche a Valencia Basket ante Olympiacos. Tenía el top 8 al alcance de la mano y lo tiró por la borda. Llegó a ir perdiendo por 33 ante un equipo que no se jugaba nada. Ahora debe vencer a Alba y a Baskonia y esperar que Madrid o Zenit pierdan uno de sus partidos.
Hoy la patata para Baskonia ante Efes a partir de las 7, Roberto Arrillaga.
Pues no puede haber mejor partido en la Euroliga en estos momentos. Nadie ha ganado más encuentros, 9, que Baskonia y Efes en los últimos 10 partidos. De esos últimos 10, los turcos han ganado por casi 20 puntos de diferencia y los vitorianos por 13. El acierto va a ser clave esta tarde, sobre todo si Baskonia puede hacer que el Efes baje del 30% de los lanzamientos de 3. Solo así son vulnerables. Incluso Baskonia podría estar matemáticamente clasificado para el playoff si se dan los resultados. A las 7 en el Buesa Arena, Baskonia, Anadolu Efes.
Damos también cuenta de los resultados en la FIBA Champions. Dani Asenjo.
Ayer victoria de Lenovo Tenerife en Riga, que le deja con pie y medio en la final a 8. Es más, una victoria hoy de San Pablo Burgos ante el Igokea clasifica al conjunto insular y será también un paso de gigante para los burgaleses. Eso será a las 6:30, un poquito más tarde, a las 8. Zaragoza recibe al Nymburk checo. Un triunfo mete a los españoles en la fase final.
Y en la NBA, susto tremendo para Utah. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muri. Los Jazz jugaban anoche en Memphis y poco después de que su vuelo despegara de Salt Lake City, el avión impactó contra una bandada de pájaros. Una turbina empezó a desprender llamas y los integrantes del vuelo se temieron lo peor. En palabras del sexto hombre del equipo, Jordan Clarkson, llegaron a pensar que era el final. Afortunadamente, el comandante del avión retornó al aeropuerto y fue capaz de aterrizar el avión sin que nadie sufriera daños. Cogieron otro vuelo, llegaron a Memphis y con el susto aún en el cuerpo, ganaron el partido.
Tenis Masters 1000 de Miami, una buena y una mala, Ángel García.
Lo peleó Sara Sorribes, aunque acabó cayendo ante la número 9 del mundo, la canadiense Andreescu, y lo ganó, y de qué manera, Roberto Bautista, por la vía rápida en 2 sets, nada menos que a Daniil Medvedev, número 2 del mundo, al que ha ganado en las 3 ocasiones que se han enfrentado. Se le da muy bien el ruso a Roberto Bautista. Se mete en semifinales, va a jugar ante el joven italiano, muy en forma, Jannik Sinner. Este es Bautista, encantado con su triunfo.
Ganarle a un número 2 del mundo siempre es especial, ¿no? Y ganarle pues en 2 sets y también en el momento...
Un grande Roberto Bautista, un grande Fernando Alonso, que Carlos Miquel ha probado neumáticos en Bahrein.
Primer contacto de Fernando Alonso con las ruedas Pirelli de 2022. Son neumáticos de 18 pulgadas por las 13 actuales y lo hace en el circuito de Bahrein. Esta mañana ha rodado 64 vueltas con un Renault adaptado de 2018. Seguirá rodando hasta las 5 de la tarde y se espera que llegue al centenar de vueltas como ayer hizo su compañero Esteban Ocon. Prueba importante para el asturiano y también para la marca de neumáticos.
El ciclismo, Kike Iglesias, han dado mucho que hablar. Unas declaraciones de uno de los directores de Movistar anoche en el partidazo con Juanma.
Pablo Lastras es el director en carrera en Flandes del Movistar de Van Bleuten, la chica que ganó ayer, y también conoce a la perfección a Iván García Cortina, la nueva esperanza del equipo telefónico. El domingo se enfrentará a su amado Tour de Flandes. Tras su paso por De Keuning y Bahrein, dos equipos que ganan mucho, más vale escuchar a Lastras en el partidazo levantando la polémica.
No, de momento no, vamos a ser prudentes, ¿vale? Os lo pido, por favor, vamos a dejar a Iván eso de... Este año ha cambiado de estructura, lleva 4 años en unos equipos que, os digo la verdad, no le han enseñado nada. Entonces vamos a dejarle a Iván que crezca a nuestro estilo y lo vamos a conseguir. Es un chaval, no sabéis eso, lo transparente, lo sano y todo el potencial que tiene.
Y cerramos con el fútbol sala Santi Duque recuperando partidos aplazados de Liga.
3 ya, Muni, en estas últimas horas de los que estaban pendientes. Anoche Barça 1, Córdoba 0 y Fútbol Emotion Zaragoza 3, Oparrulo Ferrol 1. Este mediodía se ha disputado el Valdepeñas 4, el Pozo Murcia Costa Cálida 5 y queda pendiente para esta tarde a las 7 el Inter Movistar Jaén.
Pues hasta aquí, Pilar Fernando, lo esencial del deporte, que no es poco, a las 3:25 de la tarde.
Desde luego que no es poco, Luis. Gracias. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30 en punto en el 106.3 de la frecuencia modulada vamos a hablar mucho de las cosas que han pasado en el día de hoy. En el Real Madrid, en la selección, bueno, hay de todo, hay absolutamente de todo. Yo no me lo perdería, ¿eh? En el 106.3 de la frecuencia modulada o, por supuesto, en la aplicación Tiempo de Juego, en la aplicación de COPE. Pero antes, tres momentos. Uno del partidazo de anoche, hablando precisamente del futuro de Sergio Ramos.
¿No se atreve a decir, quiero seguir en el Madrid?
¿1 de abril mañana?
Sí, pero que no le he escuchado decir quiero seguir en el Madrid.
Ha dicho nada cambiado,
que ya sabe que no,
¿no?
va a seguir.
¿El qué?
Yo creo que ya no lo dice porque se ha hartado de decirlo y ya sabe que no va a seguir. Entonces es inútil.
Es
decirlo.
Que me ha sorprendido porque se lo ha puesto a huevo la compañera de Televisión Española. Porque
pregunta,
si
se le ha escapado una frase, Juanma.
¿Cuál?
Dice, ahora sí que estoy centrado en...
Claro.
Se le ha escapado. Es que algo ha pasado ahí para que él ya ahora sí que estoy
Ramos
en
hoy a la pregunta de si quieres seguir claro. jugando en el Madrid no ha respondido sí. No ha respondido sí.
Voy a entrar otra vez en este tema. Yo llevo diciendo durante mucho tiempo y hay gente que no me cree que el Madrid no quiere que siga Ramos. Si el Madrid quiere que siga Ramos, Ramos va a seguir en el Madrid.
Sí, pero de
pero
la
no
pero sí, pero una cosa, Lama, yo estoy de acuerdo contigo, pero a Ramos hoy le han preguntado claro. si quiere seguir en el Madrid y no ha dicho
visto,
sí.
De las últimas 500
veces. Ahora sí ya estoy centrado en el equipo.
Sí, pero
de las
no, pero se refiere, que... yo creo que ahí se refiere a que está recuperado de la lesión y que está centrado en jugar
no,
con
no,
el equipo.
No.
Ahí lo que se refiere es como si yo ya sé lo que quiere el Madrid, ahora ya me dedico a jugar y a sacar todos los títulos y ayudar a mi equipo.
Vale.
Como diciendo, el Madrid ya...
Perdona.
Yo ya sé lo que quiere el Madrid de mí.
Entonces, se confirma que Ramos no sigue en el Madrid.
Claro.
O sea, esta noche hemos sacado...
Porque no lo ha confirmado.
No. Es que yo sigo pensando que aquí cada uno juega sus bazas. Y yo creo que cada uno va a aguantar hasta el último día. Hasta el último instante.
Pero
creo
que será de las últimas 500 veces... que a Ramos le han preguntado, ¿quiere seguir en el Madrid? Las últimas 499 ha dicho sí,
totalmente,
quiero retirar aquí,
totalmente.
Quiero vivir aquí
bueno,
toda
quiero
mi
recordar
vida.
Que
y hasta
Ramos,
gratis ha dicho, hasta
sí,
gratis.
Bueno, y hoy no lo ha dicho. Quiero recordar que la última vez que le han preguntado a Ramos de esto, hacía ya casi 8 meses que no hablaba. Yo te puedo decir, a día de hoy, y creo que me podéis creer, que Ramos quiere seguir en el Real Madrid.
De este asunto, enseguida contamos más y enseguida debatimos más. Pero hoy hemos preguntado a los oyentes en Twitter... por uno de los hombres a los que querría el Real Madrid para el año que viene y que se ha metido por medio el Barcelona. Se podía esperar, pero hoy preguntamos por ello, por Haaland, Dani Asenjo.
En @deportescope, sí, otro de los protagonistas del día, preguntamos, después de esa reunión en Barcelona entre Raiola, el representante de Haaland, y Laporta, preguntamos si ves a Joan Laporta capaz de arrebatarle a Haaland a Florentino Pérez. Estamos cerquita de los 2.500 votos y de momento el 57% confía en Laporta y dice que sí, que se lo puede arrebatar a Florentino.
Se va a ser una guerra también intensa. Bueno, mañana no tenemos programa por la programación de Semana Santa de la cadena COPE, así que hoy resolvemos el reto de la semana de Pedro Martín. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Y al hilo de la semana en la que estamos viviendo, pues buscamos una ciudad con una Semana Santa muy importante.
Muy importante, tan importante que está declarada como de interés turístico internacional, que aprovechan para sacar unas imágenes maravillosas creadas por Salzillo hace 3 siglos, y que es una ciudad que además aprovecha la Semana Santa para luego tener una fiesta de primavera y tener 2 semanas seguidas de vacaciones los muy chulos. Y la ciudad es muy fácil, ya verás.
Es el momento en que empieza la procesión de los Salzillos, la de los Moraos, que recorren las calles de Murcia llevando los tronos elaboró el maestro escultor Francisco Salcillo.
Murcia y Salcillo. Sí, señor. Murcia, qué hermosa eres. El ganador de la semana, ¿quién es, Dani Asenjo?
Se llama Francisco Guardiola y en Twitter es @frankichuki29.
Felicidades. Mira, de Francisco Guardiola a Frankichuki. Sí, señor. Bueno, Pedro Martín, ¿te acuerdas aquella gala que se hacía siempre en Televisión Española, del Murcia, qué hermosa eres, ¿eh?
Ah, sí, hace 10, 15 años, ¿verdad?
Sí. Aunque yo no sé si la verías tú mucho porque estarías metido en programas radiofónicos de los fines de semana. Pero
sí,
bueno.
Pero, alguna vi. Porque alguna era en verano, y en verano sí, no había señor. Fútbol, pero bueno.
Abrazo grande, Peter Martín.
Adiós, chicos.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos pasando esta tarde de Jueves Santo contigo, la tarde de COPE, y vamos a irnos dentro de unos minutos, dentro de una horita, hasta Caracos. Bueno, porque después de la visita de Francisco al norte de Irak, Caracos está al norte de Irak. Caracos es uno de los pueblos de la llanura de Nínive que más sufrieron con la persecución, con los ataques del ISIS. Queremos saber cómo van a celebrar o cómo están celebrando en ese pueblo, bueno, que fue objeto de las bombas, que están intentando reconstruir, cómo van a celebrar la Semana Santa. Vamos a ver qué ha significado esa visita del Papa. Claro, nosotros tenemos dificultad para celebrar la Semana Santa porque no podemos ir a las procesiones por razón del COVID, pero estos no pueden celebrar la Semana Santa o no han podido celebrarla durante mucho tiempo porque la iglesia estaba destrozada por los bárbaros del Daesh, ¿no? Bueno, vamos a ver qué nos cuenta, sobre todo porque es que el viaje de Francisco nos hizo conocer historias muy interesantes. La historia, por ejemplo, de una señora que perdió a su hijo y que hablaba de perdón, ¿no? Es interesante en esta pandemia tan larga que ya llevamos, en este año y pico de pandemia, es interesante buscar historias positivas, que a lo mejor no están directamente relacionadas con el COVID, pero buscar historias positivas que nos ayuden a estar en unas circunstancias pues tan difíciles como estas. Ya digo, no podemos salir a las procesiones, hay quien no, tradicionalmente pues se tomaba unas vacaciones después de 3 meses de trabajo duro, y claro, es normal tener cansancio por la pandemia, es normal pensar que nos ha tocado a China. Hombre, si hay una pandemia cada siglo, pues, el siglo pasado fue la pandemia de la gripe, pues fíjate que nos ha tocado a esta generación pasar la pandemia, ¿no? Y en esa circunstancia, que es lógica de cansancio, de fatiga, pues ya digo, es interesante buscar historias de personas que están viviendo también circunstancias difíciles, adversas, y que las afrontan no como superhombres o supermujeres, no sin tener muchas veces pues el corazón roto. Pues la historia de esta señora es la historia de una madre que ha perdido un hijo. Difícil imaginar un dolor mayor, ¿no? Pero personas que nos pueden acompañar, nos pueden aportar luz, razones, afectos para estar como estamos también nosotros en esta circunstancia difícil. Ya digo, a partir de las 4:30 vamos a irnos hasta allí para hablar con el párroco, a ver qué ha pasado después de que Francisco se haya marchado. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Estamos con este programa, con la tarde en plena Semana Santa, en este 1 de abril, sí, en este Jueves Santo. Es Jueves Santo, como decimos, pero fíjate, es que él nunca falta a su cita con el humor. Así que sí, recibamos ya también hoy al épico, indómito y siempre mítico Juan Solo.
Buenas, Pilar, ¿cómo iba a faltar?
¿Cómo ibas a faltar? Uy, esta, iba a faltar por un momento hoy. He pensado que faltabas, porque no les
para mí no hay vacaciones. No, porque todos necesitamos conservar el buen humor a diario, así que no me puedo tomar vacaciones. Esta es mi responsabilidad.
Me parece una gran responsabilidad.
Sí, en fin, como tú bien has dicho...
Lo valoro mucho, que lo sepas. Creo que los oyentes también.
Hoy es Jueves Santo y además empieza...
Abril, cerrar. Abril, cerrar.
Fue un momento mítico este, de la televisión. Sí, sí. Abril Cerral. Pues hoy empieza Abril Cerral.
Pues empieza.
Y es un día fantástico para retomar la idea de que 2021 es la segunda temporada de la exitosa serie catastrófica 2020. Una
al
vez solucionado
te, al
el
final que... te contratan como guionista,
yo puedo ser crítico. Analizad un día esta serie, porque los guionistas de 2021 son maravillosos. Mira, una vez solucionado este quebradero de cabeza que ha supuesto que un carguero gigante bloqueara el canal de Suez, estos guionistas de 2021 se han enfrentado a un nuevo reto. Bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos nosotros para enganchar a la audiencia otra vez?
Que puede ser lo siguiente, ¿no?
Claro, porque yo creo que es un poco pronto, estamos 1 de abril, los extraterrestres, esa baza hay que jugarla ya para otoño. Entonces, hay que llenar meses. ¿Qué hacemos? Se les ha ocurrido retomar una de las tramas más exitosas de 2020, un misterio que no estuvo en vilo y después se quedó ahí colgado, sin solución. Los monolitos misteriosos.
Anda, es verdad, los monolitos.
Monolitos.
Hicimos todo un serial aquí de ellos, es verdad.
Bueno, lo hizo el mundo porque apareció uno en el desierto de Utah y luego empezaron en un sitio, en otro, Rumanía, Alemania, en todas partes. Aquí tuvimos uno, en Ayllón, en la provincia de Segovia.
Es verdad, es verdad.
Esto pasa mucho en las series, lo que ha ocurrido con los monolitos. Un personaje que de repente desaparece, se cae por un barranco.
Claro que está muerto, pero...
Y luego, 20 capítulos después, reaparece con un parche en el ojo. Y ya con eso...
O con un rasguño en una mano.
Claro. Pues yo, además lo dije en antena, que yo pensaba que los monolitos no habían renovado para esta nueva temporada, pero ahí están. Ha aparecido plena Costa Brava.
Aquí en España, además. ¿Qué dices?
Sí, en la Costa Brava, en Playa de Aro, un monolito, igual que los anteriores. El monolito de Playa de Aro pues tiene más de 2 metros de alto, es metálico, está pulido y tiene un origen misterioso. Hemos compartido la foto. Ahí está, la foto en arroba la tarde cope.
Sí, es similar a algunos de los que habíamos visto cuando
y es muy chulo.
Seguíamos muy de cerca esta historia.
Es muy chulo. Está plantado ahí en mitad de la arena. Claro, por esa estructura tú le colocas un par de grifos y parece una ducha de playa.
Es verdad.
Lo pones un poquito más al borde y es...
Oye, ¿no será que van a poner ahí una ducha y falta por poner los grifos?
El ayuntamiento. Y va por fases, ¿no? Todo podría ser. Bueno, la policía local lo ha vallado. ¿Por qué? Porque la curiosidad a veces es peligrosa. Y yo he visto imágenes en televisión de un señor escarbando la base... A ver cómo estaba sujeto eso. A ver, el monolito tiene más de 2 metros.
Yo, teniendo en cuenta el misterio, fíjate, entiendo hasta el señor, no sé, ¿eh?
Claro.
A ver, ¿cómo está eso puesto ahí en el suelo, no?
Este hombre no lo ha dicho, pero vamos, le pongo palabras. ¿Esto qué hace aquí? ¿Esto cómo lo han puesto? Pues ahí estaba el hombre, escarbando. La policía no lo ha retirado. He dicho que lo ha vallado, pero lo ha dejado ahí porque, bueno, al fin y al cabo queda chulo. Al atardecer es muy bonito. Y la gente se lo está pasando pipa haciéndose fotos, porque he visto una cantidad de fotos y de vídeos de usuarios que se han retratado con el monolito, impresionante.
O sea, es el nuevo protagonista de todos los selfies de todas las personas que pasan por esa playa, ya lo veo.
Pero, es que dentro de poco...
Espero que todos estén haciendo... Yo no tengo un selfie que entiendo y espero que todos los que se estén haciendo la foto lleven mascarilla, que además están en
todos,
la playa.
Los he visto con la mascarilla. Bueno, evidentemente, con los monolitos... Han regresado también los chiflados de los alienígenas.
Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de naves de la una confederación intergaláctica.
¿Ganímedes?
De Ganímedes, de constelación Orión, de Raticulí, de Alfa, de Beta. Todo esto se está preparando ya.
Ya se está preparando, y es lo que dicen estas personas. Dicen, bueno, esto está claro, es la invasión extraterrestre que venimos denunciando desde hace tiempo y... Esta es una prueba de ello. No sabemos para qué. A lo mejor son como balizas. Ni idea. Bueno, hoy no es el día de entrar en la cabeza de estos señores. Hoy no tengo energías para eso. pero yo creo que el tema de los monolitos no va a cuajar, Pilar.
¿Tú crees que no?
No, se le ha pasado el momento, como a los pantalones campana.
Puede ser. Sí, a veces hay tramas de determinadas series que aunque las reincorpores otra vez ya no funcionan, ¿no? Esto es lo que tú crees, ¿no?
Se ha intentado revivir un poquito el campalón, el campalón pantana, iba a decir, el pantalón campana.
Ten cuidado que te lías.
Ya, pero si no eres un soplón de Starsky Hutch, no te queda bien. Bueno, vamos a hablar de nombres artísticos. Porque yo no soy ningún experto en marketing, pero fíjate, tengo entendido que uno de los retos más complicados para una compañía es conseguir ser fácilmente identificable por sus clientes, por sus usuarios. Lograr lo que se conoce como el reconocimiento de marca. Me veo yo, por ejemplo, a Coca-Cola cambiando ahora de nombre para llamarse Kohler Kronter.
¡Matad al monstruo!
Pues no, Kohler Kronter no vendería.
Pega, ¿no? No vendería. Igual. No.
A no ser que como compañía te interese cambiar de nombre. Por algo. Resulta que la vacuna de AstraZeneca ha cambiado de nombre. Fíjate, la vacuna que más noticias ha generado, más rumores, más dudas infundadas o no, ahora ha cambiado. La vacuna de AstraZeneca pasará a llamarse Vaxzevria.
No lo entiendo.
¿Cómo dices?
Lo voy a deletrear.
Venga, a ver si
V, atención, compro vocal. V-A-X-Z-E-V-R-I-A, Vaxzevria, ¿eh? Facilito de recordar.
Ya te digo, y de pronunciar también.
Sí, desde la farmacéutica dicen que este cambio de nombre estaba previsto desde hacía meses. ¡Ah!
¡Claro! Eso lo simplifica todo.
¡Claro, que estaba previsto!
¡Ah, que estás muy escéptico! Últimamente no te crees nada, Juan Solo.
No, fíjate. Bueno, esto de cambiar de nombre tampoco es una cosa nueva. Ya lo vivimos con Prince, ¿te acuerdas?
¿Verdad?
El cantante Prince.
Sí, sí.
Prince luego se convirtió en el símbolo. El caso de Prince fue por problemas legales con Warner, pero vamos, se llamaba el símbolo, o sea, un garabato que no se podía pronunciar. Los periodistas, decían, tenemos aquí
el cantante antes llamado Prince, decíamos.
Exactamente, el artista antes conocido como Prince o el cantante antes conocido como Prince. Bueno, pues esto es lo que le va a ocurrir a la vacuna de AstraZeneca. Los medios vamos a decir Vaxzevria, antes conocida como la vacuna de AstraZeneca. Porque si esperan que la gente memorice Vaxzevria, lo llevan crudo. Esto de que un personaje cambie de nombre, pues no es nuevo, y que no salga bien, tampoco. Como en el caso de Paquirrín.
Kiko Rivera, cantándole al amor. Esto va directo a tu corazón.
Todos recordamos
que es difícil desprenderse de los hábitos adquiridos, sobre todo en cuestión de nombres.
Claro, todos recordamos que Kiko Rivera...
¿Ves? ¿Lo ves? ¿Ves?
Kiko Rivera pidió a la gente que se olvidara de Paquirrín y solo le llamaran así, Kiko Rivera. Pero claro, es que Paquirrín ya había calado en el imaginario popular. Con la murga que dio su madre con el niño, pues es muy difícil cambiar el chip. En los medios sí que le llamamos Kiko Rivera, salvo deslices. Pero cuando hablamos entre nosotros o un cómico hace chistes encima de un escenario, es Paquirrín.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Hombre, por supuesto. Otro que cambió de nombre, Anakin Skywalker.
Yo soy tu padre.
Este se convirtió en Darth Vader, pero
este cuajó.
Este cuajó, hombre, y mucho. Este cuajó, y además fue por motivos promocionales, porque fue como elección de nombre artístico para servir al lado oscuro.
Claro,
impone más.
Darth Vader, ¿no?
Cuidado que viene Anakin, pues no, cuidado
no,
que
pegaba,
viene Darth Vader,
no,
pues sí,
eso.
Exacto. A veces también ocurre que el pueblo llano te pone un nombre, el pueblo soberano siempre, te pone un nombre y eso ya es como una mancha de cereza, que no hay quien lo quite. El caso de Antonio Lobato. Pobre Antonio Lobato, que durante muchos años, admitámoslo, fue conocido por todos como el calvo de la Fórmula 1.
Eso es verdad.
Así, pobre hombre.
Sí, bueno, pero yo creo que él se lo tomaba también con buen humor.
Claro, es que no te queda otra. Es que si te enfadas es peor.
Exacto.
Te hacen memes. Lo mismo pasa con los motes de los pueblos. Como tu familia sea los pelirrojos, tú eres para siempre Paquito el pelirrojo. Con 94 años vacunado de Pfizer, Paquito el pelirrojo. Así es. Hay que asumirlo. Bueno, ¿te imaginas que esto se pusiera de moda entre los políticos, lo de cambiar de nombre cuando lo haces mal?
Entonces no pararían con un mismo nombre ni 5 minutos. Bueno, 5 minutos
sería
es mucho.
Sería como
pero
la ruleta de
es
la
muy
fortuna.
Poco. Pero sí, sería uno parar, ¿no? De elegir nombres.
Se puede hacer con partidos políticos. Yo entre los candidatos veo claramente a Ciudadanos. según los sondeos, tiene menos futuro que abrir una cadena de videoclubs ahora. Entonces, imagínate que Arrimadas dijera, bueno, vamos a buscarnos un nombre chulo, para cambiar de imagen con fuerza. A Bien. Partir de ahora, en lugar de Ciudadanos, nos vamos a llamar Top Gun. Pues no te iba a funcionar, Inés.
Pues hombre, ¿eh? No lo sé, Top Gun, es un buen nombre.
Es un buen nombre, TP, Top Gun.
Pues TP, no. Mira, TP.
TP,
Teleprograma.
Claro, pues lo siento, Inés, pero todos íbamos a conoceros como el partido antes conocido como Ciudadanos, o mucho peor, el partido del hombre que olía a los perritos.
Aún huele a leche, todo es un bebito.
Eso. Ay, sí.
Es que
sí,
hay cosas que, como dices tú, ya no se pueden cambiar.
Sí, se quedan ahí en el imaginario colectivo para siempre, sí, ¿verdad? Y por mucho cierto, que intentes cambiarlo, es muy difícil. Bueno, entonces, ¿cómo dices que se llama ahora AstraZeneca? A ver, que yo me lo tengo que aprender.
Vaxzevria.
Qué feo, es impresionante, no, y raro y difícil.
La antigua vacuna, sí, ahora, uf, mira, muchos van a decir, AstraZeneca, la última, la antigua vacuna de AstraZeneca.
Bueno, en fin, Juan Solo, por cierto, que estamos, ¿qué?, en Semana Santa y, sí, aquí haciendo la tarde otra vez, también como el año pasado, fíjate que estábamos confinados en aquel, pues, momento, sí, sí que estábamos todavía entre con el susto del cuerpo, que no sabíamos muy bien lo que pasaba con esta pandemia, en fin, que lo dicho, no podíamos ni pisar la calle, todo confinado, ya fue una semana complicada, una Semana Santa complicada. Este año también sigue siendo una Semana Santa típica, sigue sin haber procesiones, pero bueno, por lo menos podemos salir a la calle, por lo menos se pueden visitar las imágenes en la iglesias, no es exactamente lo mismo, pero oye, hemos mejorado, ¿eh? Algo es algo. Pero le estamos preguntando a los oyentes, bueno, que hagan un poquito de memoria, ¿no? Aunque hay que pensar también en lo positivo que hemos conseguido, quizá con respecto al año pasado, pero que recuerden también ese momento especial de la última Semana Santa que han vivido, quizá fue precisamente un Jueves Santo, pero de 2019. Álvaro Sáez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Muy buenas tardes, Juan. Mira, todos recuerdan con mucho cariño cuál fue esa última procesión, pero también nos cuentan cómo la pandemia les ha ido modificando sus planes de Semana Santa.
Buenas tardes, gente, gente. Pues la última procesión a la que fui, como buen valenciano, fue en el Cabañal, que son muy bonitas de ver, la verdad. Pero mi mujer es cordobesa y casualmente el año pasado, que fue cuando empezó todo esto del COVID, íbamos a ir a pasar unos días en Semana Santa a Andalucía, porque tenía ilusión de ver yo, en fin, lo de la madrugada y todo eso desde allí, desde el corazón de la Semana Santa. Tenía ilusión, pero bueno, me quedé con las ganas. Espero el año que viene que podamos ir toda la familia y disfrutar de una buena Semana Santa. Será muy buena señal para todos.
Será muy buena señal, sí, es lo que estamos deseando todos, ya lo creo, ¿eh? Andalucía, a cualquier punto de España,
a,
¿no?,
casa, y a lo
mejor. En mi caso, a casa también, a Zamora, que también sabes que tenemos unas procesiones maravillosas, una Semana Santa única, en fin, a tantos y tantos lugares. Bueno, te estamos preguntando, bueno, pues por eso, ¿no?, por aquella procesión a la que fuiste por última vez y que recuerdas de una manera tan especial, tan vívida, ¿no?, que nos digas cuál es, dónde, qué tiene de especial, por qué te gusta tanto. Fue quizá un Jueves Santo como hoy, quizá incluso en 2019. Queremos que nos lo cuentes esta tarde en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Bueno, es como estamos contando, el segundo año consecutivo que no pueden salir a la calle los pasos, las procesiones de Semana Santa. En fin, fíjate, ¿te acuerdas cuando estábamos siempre pendientes estos días del cielo, ¿no? Era la lluvia la que podía impedir que saliera una cofradía. Ahora pues ha sido la pandemia. Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, fíjate, estamos pendientes de la conexión a internet, de que la imagen sea de calidad, del streaming, para seguir también esas procesiones que en muchos casos se han tenido que reinventar. Bueno, ¿cómo está siendo este año? Se ha ganado, por lo menos en el hecho de que podemos salir a la calle, podemos acudir a los templos, podemos ver las imágenes, pero bueno, todavía nos falta tanto, ¿verdad? Juan García Tejedor es diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Las Angustias de Valladolid. Hola, Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, Juan, fíjate que hablábamos el año pasado, cuando todavía estábamos estupefactos, ¿no?, con lo que estaba ocurriendo, confinados, con aquella semana totalmente cancelada. Bueno, seguimos sin procesiones, Juan. ¿Cómo lo estáis viviendo este año? Esta Semana Santa de Valladolid, además, fiesta de interés turístico internacional. ¿Qué ánimo tenéis en la cofradía?
Bueno, pues el ánimo es mejor, ¿no? Yo creo que hay que acostumbrarse a lo que viene. Daros cuenta, y por lo que estáis preguntando a los oyentes, que para nosotros es el cuarto año consecutivo que en la madrugada de este jueves al Viernes Santo seguimos sin salir. Los dos años anteriores a la pandemia fueron por causas de la lluvia, el año pasado, evidente, por el confinamiento general, y este año, pues bueno, porque se han suspendido todas las procesiones. Entonces, pues no nos queda otra cosa que agarrarnos a la fe, agarrarnos, mantener esa llama viva, como habéis dicho, por las redes sociales, el canal de YouTube de la cofradía, y sobre todo, bueno, pues este año por un altar de cultos que hemos montado con toda la imaginería castellana que tenemos en nuestra penitencial. Un Cristo de los Carboneros, de Hernando del Rincón, de Francisco del Rincón, mejor dicho, la Virgen de las Angustias, de Juan de Juni, San Juan de Magdalena, de Gregorio Fernández. Eso es lo que está llamando a cantidad de gente en nuestra cofradía y en el resto de cofradías de Valladolid a que se visiten las iglesias en esta tarde del Jueves Santo, previa y posterior a los oficios, y bueno, pues que el público pues viva la Semana Santa de la mejor manera posible.
Hombre, hemos ganado con respecto al año pasado, ¿no, Juan? Aparte de que estábamos casi en shock todavía, y vosotros más que nunca. Y como tú dices, bueno, vosotros además con esa cosa de que en Valladolid hay que mirar mucho al cielo, y fíjate ya el cuarto año, ¿no? Por cierto, ¿qué tiempo hace hoy? ¿Llueve?
Pues no, hoy hace llevamos unos días de bonanza climatológica, llevamos unos días con el cielo radiante, y bueno, pues es lo que tiene esto de la primera luna. La primera luna de primavera, que es tan cambiante el tiempo, que bueno, pues nos ha tocado este tiempo.
Ha tocado este tiempo, pero tampoco se puede salir en este caso por la pandemia. Pero como tú dices, Juan, me gusta ese punto de optimismo que pones, de que, bueno, pues por lo menos tenemos la oportunidad de ver las imágenes, de vivir la Semana Santa, de que todo de esa manera continúe adelante, y que, bueno, pues si no puede ser este año, ya será el próximo. En cualquier caso, como tú bien dices, habéis utilizado muy bien también el tema del canal de YouTube y de transmitir también la pasión a través de las redes sociales, ¿verdad?
Sí, nos debemos a nuestros cofrades, y sobre todo, en nuestro caso particular, nos debemos a Valladolid, a la ciudad. La Virgen de las Angustias es la señora de la ciudad, es la señora de Valladolid, que no patrona, que es la Virgen de San Lorenzo. Pero bueno, ¿por qué no, no? Hacer llegar a todos los devotos de la Virgen de las Angustias la imagen de su Virgen. Y bueno, pues ahí hemos estado con el canal de YouTube de la cofradía, también con el canal de YouTube del Arzobispado de Valladolid, que tiene 42.000 seguidores.
Fíjate.
O sea, estamos hablando de cifras enormes, y que, por ejemplo, en el caso del Martes Santo, que celebramos el encuentro de la Virgen de las Angustias con su hijo en la calle de la Amargura, hemos hecho un acto especial con el obispo y secretario de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, y la verdad es que ha sido todo un éxito con más de 10.000 visitas en estos momentos, ¿eh?
Casi nada. Bueno, pues Juan García Tejedor, a ver si el año que viene, cuando volvamos a hablar, por fin podemos contar que ha salido la procesión ya y que están los pasos en las calles en este Jueves Santo. Juan García Tejedor, diputado de la Junta de Hacienda de la Cofradía Las Angustias de Valladolid. Que viváis intensamente, como siempre lo hacéis, los cofrades y todos los devotos la Semana Santa por allí. Gracias.
Seguro que sí, muchas gracias.
Un abrazo. Bueno, también fiesta de interés turístico internacional es la Semana Santa de Cartagena. Paco Pagal Martín Portugués es el hermano mayor de la cofradía Majarra de Cartagena. Hola, Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Pues, a ver, también un año diferente, atípico, raro, pero oye, algo hemos avanzado con respecto al año pasado. ¿Cómo lo vivís vosotros en vuestra cofradía?
Pues nosotros lo vivimos, como decía, de Valladolid, con el vaso medio lleno en vez de medio vacío, con mucho más optimismo. Ellos llevan 4 años sin salir, nosotros llevamos prácticamente 3, porque en el año 2019 nos sorprendió una dana potentísima que acabó precipitadamente con la procesión del Viernes del Encuentro. Se pudo recoger, pero acortando camino, y ya no tuvimos ni viernes Santo Noche, ni Sábado Santo, ni Domingo. Yo, pues por optimizar un poco y por tener un fiel reflejo de lo que ocurre, resulta que desde el 19 de abril de 2019, que nosotros recogimos en el dintel de la Puerta de Santa María a Nuestra Virgen Dolorosa, por cierto, de Saltillo, han transcurrido un año, 11 meses y 13 días. Es decir, un total de 713 días sin sacar un trono a la calle.
Pero los llevas bien contados, Paco.
Claro, efectivamente. Y hasta el lunes santo, 11 de abril de 2022, quedan por transcurrir 375 días, lo que supondrá 1.088 días sin pasos en la calle. Esto para un cofrade es durísimo, pero estamos, como decía antes, viendo el vaso medio lleno, estamos haciendo nuestros actos de culto, estamos haciendo nuestros triduos, nuestros Via Crucis, nuestros misereres. El año pasado no pudimos por la pandemia, pero este año nos hemos desquitado. Lo que pasa es que todo se ciñe al interior de las de nuestras iglesias, de las capillas, y tenemos abiertas también las capillas para que todos los devotos puedan pasar por ellas con controles sanitarios, claro, sí, y claro, con los, sí, con los controles que nos marca el obispado para que puedan hacerlo. Y lo que nos queda por hacer, claro.
Y la gente lo está disfrutando muchísimo, desde luego, sobre todo en comparación con el año pasado, que no se podía salir a la calle. También las retransmisiones visuales, ya muy brevemente, Paco, ha hecho que se conozca vuestra cofradía en muchos rincones del mundo, todo hay que decirlo, ¿verdad?
Pues sí, porque absolutamente todos los actos los hemos retransmitido a través de nuestro canal de YouTube, a través de la televisión local, a través de enlaces que han llegado a Estados Unidos, a México, a Barcelona, a todos los lugares de España, y hemos facilitado que las personas que no pueden desplazarse a la iglesia, que incluso son de Cartagena, puedan contemplar espléndidamente, porque no era mejor que imágenes de televisión, uh-huh, todos los distintos actos que hemos realizado. Hemos hecho, y a breve, hemos hecho por la primera junta de mesa y el primer cabildo general de más de 300 hermanos telemático. Sí.
Bueno, pues nos quedamos con esa parte, con la buena, con ese vaso medio lleno. Paco Pagán Martín Portugués, gracias por atendernos, hermana mayor de la cofradía Majarra de Cartagena, Marraja de Cartagena. Gracias, buenas tardes, que vaya todo bien, adiós.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
La Semana Santa será diferente. Mientras tanto, la radio le va contando todo lo que pasa.
Con Carlos Herrera y toda la información desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es un pequeño pueblo de tan solo 106 habitantes.
Conocer las historias, ponerle cara, conocer también a los voluntarios.
Con el mejor entretenimiento en La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Miles de historias y sirven para darnos una imagen de lo que está pasando en España.
La última hora y el mejor análisis con Ángel Expósito en la linterna.
Estamos en tiempo de juego en el arranque de este super.
Y con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama en tiempo de juego el fin de semana.
Esta Semana Santa en COPE seguimos estando muy cerca de ti.
Tu microondas te dice cuándo están las palomitas. Y ahora con Iberdrola también te dice cuánto consume. Con una solución 100% digital que te muestra el consumo de tus electrodomésticos y te envía consejos personalizados para ahorrar aún más. Pásate al modo ahorro de Iberdrola y lleva tu ahorro al siguiente nivel. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye. Cuando pasa cualquier cosa, siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Cuántas veces le decías, hija, te cuento un cuento para dormir? Y ahora, la que te cuenta cuentos es ella.
Esto del cuello me chupó un mosquito. Y a Carlos también.
¿Te has preguntado si ser madre compensa? ¡Compensa! Ya puedes comprar el cupón del extra Día de la Madre de la 11. El 2 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Compensa y mucho.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
En España, más de 15.000 empresas buscan perfiles tecnológicos y salen de la universidad tan solo 7.000 profesionales al año en ingeniería informática. ¿Cuáles son esos perfiles tan demandados? ¿Son de altísimo nivel? Porque hay tanta oferta en el sector tecnológico y, sin embargo, no parece que se cubran los puestos. ¿Se puede entrar en la tecnología viniendo de otras carreras o estudios?
El problema es que muchas de las profesiones que se demandan actualmente, pues no existían hace 10 años esas profesiones. Y según los expertos, fíjate, el 50% de las profesiones que conocemos hoy desaparecerán en la próxima década.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.